Quiero huir de la buhardilla, pero una fuerza inexplicable me retiene. Una prisión de niebla espesa me rodea. Únicamente la arandela de hierro, ahora al rojo vivo, produce una tenue claridad circular, un anillo de fuego. Oigo risas, murmullos, pasos apresurados, haciendo crujir las tablas del suelo. Una figura leve, una sombra, hiere las tinieblas, las palomas alzan vuelo y desaparecen. Baja las escaleras, atraviesa la arboleda que flanquea el camino de tierra, deja a un lado los campos de juegos y se dirige a la capilla abandonada que utilizan una vez al año para los retiros espirituales. La puerta principal fue clausurada con cadena y candado, aplica un ojo a la cerradura y no ve nada. Poco a poco la vista se acostumbra a la oscuridad, se dilata su pupila y le permite entrever a un Cristo crucificado en lo alto, lejos, en el extremo opuesto. Parece sufrir. Dolor, doloris. Da un rodeo a la capilla, cobijado bajo los frescos, enormes y fragantes eucaliptos, más perfumados que el incienso que retienen las antiguas paredes, y descubre una mantis religiosa al acecho. La observa, erguida en oración, inmutable y concentrada en una intención mortífera. Él también la acecha, tendido sobre el pasto sin que el animal descubra su presencia o ignorándola. Inesperadamente, el insecto contrae su cuerpo, vuelve a tensarlo y en una fracción de segundo sus garras aferran a otro insecto de su mismo tamaño. Lo inmoviliza con los brazos y le devora la nuca con las potentes mandíbulas. Una vez muerto, engulle la cabeza y el resto del cuerpo. No ha transcurrido más de media hora cuando suena el timbre anunciando el recreo, el final de la clase de religión. Se incorpora del suelo sin dejar de mirar al animal. Recuerda que hace tiempo vio algo similar, mántidos copulando, y que al final, en el momento del éxtasis, la hembra devoró sin piedad al macho. Se aleja para evitar que otros niños descubran al insecto y lo maten aplastándolo con los pies. Posee varios mántidos en la colección. No necesita más. Puer, pueri. La sombra se va perfilando, tejiendo una figura definida de bordes iridiscentes, con los brazos alzados al cielo, estática, concentrada en una muda plegaria. Es un ángel nimbado cuyo rostro posee la dulzura inocente de las Madonas. El aura comienza a apagarse y el ángel se transfigura de fulgurante a opaco, a una silueta que se estrecha, cambia de tono, tiende al pardo verdoso. Los brazos adelgazan y se prolongan, el cuello, las piernas, todo el cuerpo va mutando en un insecto quebradizo de ojos inmensos y garras letales. Durante la siesta, mientras los demás discuten la apariencia de los ángeles, él se interna por lugares habituales, aunque prohibidos. Escaleras que llevan a las celdas de los frailes, inmaculados corredores, ventanas que salta, un pasillo sucio, nunca frecuentado, transgredido por él y que conduce a la parte más alta del antiguo colegio. Se demora contemplando viejas imágenes de santos descascaradas, cuadros enmohecidos y rasgados, desencajados del marco de oro, rotos en las esquinas, muebles desvencijados. Un ligero sonido lo devuelve a la realidad. Su origen está en la buhardilla, aguza el oído y percibe leves crujidos en el suelo de madera, pasos furtivos y un murmullo ahogado. Es una respiración que crece detrás de la puerta, aunque todavía se oye lejano, como originándose en el extremo opuesto de la buhardilla. Abre la puerta con cautela para no hacer ruido. No ve más que tinieblas, pupitres viejos, manojos de ropa apolillándose en los rincones, bultos indefinidos. Avanza casi a tientas, mientras sus ojos se van habituando a la oscuridad. Se detiene y refugia en un rincón. El ruido es más intenso. Es un jadeo de animales o demonios. Duda antes de abandonar su escondite, pero la curiosidad supera su prudencia. Un hilo de luz atraviesa oblicuamente el espacio y le permite ver cuerpos desnudos, dorados por el sol cegador de la siesta. La bestia de dos espaldas debatiéndose en espasmos. Amor, amoris. El perfil de los brazos de la mantis, erizado de espinas rígidas, alarga sus garras con certero y fugaz movimiento y atrapa a su amante. Lo reduce con su abrazo mortal. Las ávidas mandíbulas le devoran la nuca. Un leve estertor recorre el cuerpo del macho cuando expira en pleno orgasmo. Similar a la figura inquietante e hipnótica de las mantis religiosas, irá el programa de hoy, o al menos la primera de sus partes. Esto que habéis escuchado, debo decirlo porque es un tema de un disco muy especial del año 82, de un grupo que se llamaba, supongo, no sé si no me extrañaría que hubieran existido hasta arrastrado su existencia hasta el día de hoy, Los Iniciados, que además recuerdo, no sé por qué, tengo persistentemente en mi memoria imágenes de un vídeo que hicieron con la canción que da título a ese disco del 82, la marca de Anubis, en un lugar muy especial de hálito egipcio de Madrid. En fin, el texto, como os decía, este era Los iniciados con su mantis religiosa, y el texto que os he leído antes, con su ineludible, evocador y tajante cargamento de amor, muerte, sexo y transformación, será el pórtico ideal, la gárgola adecuada para presidir nuestros caóticos y siempre alborotados fastos, y en concreto esos fastos de hoy. Nos congregamos bajo estas bellas palabras que conforman el final de un relato de un precioso, como todos los demás relatos, de Norberto Luis Romero, de su libro El momento del unicornio, editado a finales de los 90 en una editorial de Oviedo, si no voy errado, exacto, de Oviedo, llamada Ediciones Nobel, El momento del unicornio, relatos de Norberto Luis Romero, que ya os recomiendo desde ahora. Y nos hemos congregado, decía, bajo estas, que a mí me parecen muy bellas palabras de este relato, que se llamaba, si no recuerdo mal, Sueños Mántidos, de Norberto Luis Romero, para adentrarnos con paso firme en un programa que narrará una deriva palpable por una sucesión de libros y autores que solo se guiarán por la intuición más o menos absurda que hizo que tales textos se encabalgaran unos con otros. Sucesiones inevitables. Fatalismo libresco. Literatura arácnida a este lado de la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza. Thank you.
porque de vez en cuando quiero recordarlo, esta chica que leía el relato y que realmente se marchó, y se marchó al otro lado de la tumba, hace ya 5 años, era Ruth, leyendo un poema de un antiguo preso montonero de Uruguay, Rodolfo Wolf. Pues sí, aquí estamos en efecto y trataremos de ir lo más rápido posible porque iba a ser muy difícil que podamos con todo lo que tenemos, con un montón de cosas que tenemos. Y partiremos de uno de los hitos que ha ido desencadenando nuestro interés por los temas de hoy, por el tema de hoy que poco a poco se irá desvelando. Junto a los devenires insospechados y en ocasiones contradictorios del mundo de la nueva carne, del que intentaremos, si es posible, hablar en la segunda parte, dimos con una referencia concreta a un ser que míticamente nace también de la conjunción inédita de peculiares disposiciones de la carne y el espíritu. Pero dimos con ello a través de la lectura del ambiguo y algo multiforme, bueno, más bien algo ambiguo y multiforme, porque no deja de ser positiva esta multiforma del multiforme, como digo, mamotreto de Louis Powell y Jacques Bergier, El retorno de los brujos, cuya lectura, a pesar de que haya gente que no le guste nada, este libro que siempre estaba en los estantes de generaciones anteriores y que acababa llegando o cayendo más bien por su propio peso en las manos de algunas personas, de las cuales algunas personas escogidas acababan entrando en sus vericuetos y por lo tanto llegando a este momento en el que digo cuya lectura tanta ilusión nos hizo en su momento. Recogemos habitualmente lecturas y referencias de él, de este libro, como si se tratara de un grifo mal cerrado o una tubería de óxido recalcitrante. Son varias las referencias, las citas, los caminos, los senderos que se le abren a uno ante este libro y que nosotros en algún otro momento iremos siguiendo. Aunque ya sabíamos de las características básicas del personaje de esta primera parte, que ya os adelanto que es ni más ni menos que la mandrágora, aunque ya sabíamos de sus características, de su idiosincrasia, nos gustó verlo aparecer, aunque fuera fugazmente, en un contexto determinado por la estructura que estos dos autores daban a su libro, una estructura harto ciertamente peculiar. En ella, en esa armazón de la obra, tratan de entender las cosas de la existencia a través del método que llaman realismo fantástico, algo que en principio a todos nos puede parecer bien. Y una de las características que me lo hacen más afín es precisamente esa deriva a través de los hechos extraños, las excepciones, los misterios de la historia y de la cotidianidad, los pequeños hechos en apariencia irrelevantes y que luego nos proporcionan tantas ideas valiosas e inclusive determinantes para entender mejor al mundo. Y es en uno de estos momentos de casi trapecismo mental en que se pasan el rato estos dos tipos, Powells y Bergiers, es en uno de estos, como decía, en estos momentos, cuando se hacen estas observaciones que ahora os vamos a leer, que ahora mismo os leeré, y que nos servirán para entrar ya saco en la carne nueva y eterna de este ser, la mandrágora, fantásticamente lánguido y malévolo, que ocupará por tanto la primera mitad del programa. Completa doctrina de la sincronización, construida en parte sobre la observación de tales coincidencias, ¿podía acaso cambiar totalmente el concepto de la historia? Nuestra ambición no va tan lejos ni se remonta tanto. Lo que queremos es llamar la atención sobre los aspectos fantásticos de la realidad. En esta parte de nuestra obra, nos hemos entregado a la búsqueda y a la interpretación de ciertas coincidencias que nos parecen significativas. A otros pueden no parecerles así. Aplicando a la historia nuestra concepción realista fantástica, hemos realizado un trabajo de selección. Hemos elegido a veces hechos de poca importancia, pero chocantes, porque hasta cierto punto buscamos la luz de la aberración. Una irregularidad de unos segundos en el movimiento del planeta Mercurio basta para derribar el edificio de Newton y justificar a Einstein. De la misma manera, creemos que algunos de los hechos que hemos descubierto pueden hacer necesaria la revisión de la estructura de la historia cartesiana. ¿Puede emplearse este método para prever el porvenir? También soñamos en ello. Chesterton, en El hombre que fue jueves, describe una brigada de policía política especializada en poesía. Se evita un atentado porque un policía comprende el sentido del soneto. Detrás de las gansadas de Chesterton se ocultan grandes verdades, las corrientes de ideas que pasan inadvertidas al observador oficial, los escritos y las obras que no llaman la atención de los sociólogos, los hechos sociales demasiado minúsculos y absurdos a sus ojos, anuncian acaso con mayor seguridad los acontecimientos venideros que los grandes hechos visibles y los movimientos de ideas manifiestos de los cuales se preocupa. De espanto del nazismo, que nadie pudo prever, había sido anunciado en los terribles relatos La Mandrágora y En el horror, del escritor alemán Hans-Heinz Ewers, que debía convertirse en poeta oficial del régimen y escribir el Horst-Wessel-Lied. No es imposible que ciertas novelas, poemas, cuadros y estatuas, no advertidas siquiera por la crítica especializada, nos presenten en forma increíblemente minuciosa las figuras exactas del mundo de mañana. Dante, en la Divina Comedia, describe con precisión la Cruz del Sur, constelación invisible en el hemisferio norte y que ningún viajero de su tiempo pudo haber descubierto. Swift, en el Viaje a Laputa, da las distancias y el periodo de rotación de los dos satélites de Marte, desconocidos en su época. Cuando el astrónomo americano Asaph Hall los descubre en 1877 y advierte que sus mediciones concuerdan con las indicaciones de Swift, presa de una especie de pánico, los denomina Phobos y Deimos, miedo y terror. Le aterroriza también el hecho de que estos satélites aparezcan bruscamente. Otros telescopios más poderosos que el suyo no los habían revelado la víspera. Parece simplemente que él fue el primero en examinar Marte aquella noche. Después del lanzamiento del Sputnik, los astrónomos contemporáneos han empezado a escribir que tal vez se trataba de satélites artificiales lanzados el día de la observación de Hall. En 1896, un escritor inglés, M.P. Shell, publica una novela en la que aparece una banda de monstruos criminales que asolan Europa, matan a las familias que consideran perjudiciales al progreso de la humanidad y queman los cadáveres. Titula la novela Las SS. 1896. Decía, los acontecimientos venideros proyectan su sombra por anticipado, y es probable que al margen de lo que despierta la atención general en obras y actividades humanas extrañas, a lo que llamamos el movimiento de la historia se encuentre la verdadera expresión y el anuncio de estas resacas del futuro. Existe un algo fantástico evidente que el historiador recubre pudorosamente con explicaciones frías y mecánicas. Alemania, en el momento en que nace el nazismo, es la patria de las ciencias exactas. El método alemán, la lógica alemana, el rigor y la probidad científica alemanes son universalmente reconocidos. El Herr Professor invita a veces a la caricatura, pero siempre se le rodea de consideración. Ahora bien, en este medio de un cartesianismo de plomo, nace una doctrina incoherente y en parte delirante que se propaga a toda velocidad irresistiblemente a partir de un minúsculo hogar. En el país de Einstein y de Planck se hace profesión de física aria. En el país de Humboldt y de Haeckel se empieza a hablar de razas. No creemos que se puedan explicar tales fenómenos por la inflación económica. El telón de fondo no es adecuado para semejante ballet. Nos ha parecido mucho más eficaz buscar por el lado de ciertos cultos extraños y de ciertas cosmogonías chocantes, olvidadas por la inflación económica. El telón de fondo no es muy singular. Las cosmogonías y los cultos de que vamos a hablar, ya nos lo leeré ahora, gozaron en Alemania de protección y de apoyo oficiales. Desempeñaron un papel espiritual, científico, social y político de relativa importancia. Sobre este telón de fondo se comprende mejor el baile. así esta canción que compuso nuestro autor de hoy y que fue el himno del Partido Nacional Socialista Alemán, Horst Wessel, si no recuerdo mal, que era el nombre de uno de los que cayeron primero dentro de esa pandilla de bastardos de marrón. Y bueno, le hicieron esta especie de canción épica creada por nuestro autor, que no obstante este, podríamos decir, lamentable desliz, es un autor alucinante, como comprobaréis. Pero bueno, hemos situado aquí esto y estas observaciones de Powell y Berger, porque realmente tiene razón que en esa época histórica las teorías cósmicas, físicas, astronómicas que imperaban en aquel momento, geológicas de todo tipo, eran bastante extrañas. Y sin embargo, se impusieron en todos los niveles, desde el académico hasta el popular. La teoría glacial de Horwiger, esa especie de épica del fuego y el hielo luchando en el espacio y en toda la realidad, en este universo vuelto del revés, y en esa especie de tierra hueca, cóncava, en la que creían firmemente todos los grandes jerarcas del nazismo, y a partir de allí, de la pirámide para abajo, el resto de sus hipnotizados súbditos. En fin, esta era una especie de puesta en situación del contexto en el que nace esta obra. Hans Heinz Ewers, que es de quienes os estamos hablando, como autor de La Mandrágora, esta obra clásica del gótico y del género fantástico y de la literatura en general, debo decir. Nació en Düsseldorf en el año 1871. Su padre era un pintor de cierta reputación que animó a su hijo a estudiar derecho. Después de ejercer durante un tiempo como pasante, se dedicó al periodismo y a la literatura. Sus primeras obras fueron concebidas para ser representadas en los cabarets berlineses. El éxito de sus primeros libros, como Ein Fabelbuch o Die Ginsterexe, le permitió emprender largos viajes por América, Asia y Europa, cuyas experiencias quedaron registradas en sus libros de viajes Mit meinem Augen, donde expone sus impresiones sobre el mundo latino, e Indien und Ich, dedicado al exótico mundo oriental. Posteriormente, su atención se volvió hacia la literatura fantástica y, tras escribir un ensayo sobre Edgar Allan Poe, empezó a componer relatos de corte fantástico. Ewers sería más correcto, imagino. También se le deben guiones cinematográficos, como el de la célebre película expresionista El estudiante de Praga. Vinculado a las corrientes ocultistas de los Rosacruces y del Amanecer Dorado, Golden Dawn, nada que ver con los nazis griegos, debo recordar, contribuyó a la difusión del fantástico como editor en una colección llamada Galerie der Fantasten, publicada por la editorial muniquesa Georg Müller, donde apareció por primera vez La Mandrágora en 1911. Todos los volúmenes de la galería estaban ilustrados por artistas de la época, como Alfred Kubin, que es uno de nuestros favoritos en este programa y del que hemos tenido multitud de cosas suyas, Alfred Kubin, que ilustró los libros de Poe y Balzac, o Paul Haas, a quien correspondió Visionen der Dämmerung de Oscar Panizza, otro que tal baila y que también nos gusta mucho. Ewers tradujo a Gautier, Villers de Isle-Adam, idem de idem, autores decimonónicos que ejercieron una profunda influencia en su obra, llena de motivos decadentes. A pesar de sus intentos de acercamiento al NSDAP, el Partido Nacional Socialista Alemán, a pesar de esos intentos de acercamiento al partido, su obra fue prohibida en 1934 por ser considerada decadente. Murió en Berlín 9 años después de la condena de sus libros. La mandrágora, 238.000 ejemplares vendidos en 11 años y llevada a la pantalla en numerosas ocasiones, forma junto a Der Zauberling oder die Teufelsjäger, mejor no lo intento, 1909, y Vampir, una trilogía sobre la vida de Frank Braun, una especie de doble del autor y responsable de la idea de Al Raune, como se verá en esta obra. Como en el resto de la trilogía, Evers muestra en La Mandrágora su tendencia a la descripción de los aspectos nocturnos de la psique humana, las aberraciones y las perversiones. Mandrágora, Al Raune, en alemán, Al Raun, es el producto de la fecundación artificial de una puta que ejerce su oficio por convencimiento, con el esperma de un psicópata sexual, que según la leyenda de la mandrágora es extraído en el momento de su ahorcamiento. La fantasía del autor se concentra a lo largo del relato en la pesadilla de la perversión. La emanación que proyecta Mandrágora conduce hacia la desgracia o el dolor y alcanza también al responsable de su creación, señalándole el tenebroso sendero de la muerte. El punto culminante de la novela se alcanza en la descripción del idilio de Al Raune con su autor espiritual, Frank Braun. Al Raune, fruto de la inseminación artificial de dos naturalezas pervertidas, pasa a ocupar un lugar de privilegio en el panteón de las mujeres fatales de la literatura, al llevar el horror y la desgracia a todos los que la rodean, como descubrirán los lectores en los numerosos episodios que componen esta asombrosa obra. En efecto, un controvertido personaje será nuestro autor de hoy. Alguien que, como habéis oído en esta introducción que os he leído, escrita por Agustín Izquierdo, en el inicio de la edición en castellano de La Mandrágora de Al Raune de Hans-Heinz Evers, editada, fantásticamente editada por la no menos fantástica editorial Valdemar en su colección El Club Diógenes, y que os recomiendo efusivamente. Como habéis, como nos ha contado Agustín Izquierdo, este fue un hombre que recibió realmente palos por todos lados, ya que unos lo situaron o lo situarán como hombre del régimen. Quizás incluso él mismo se situara o tratara de alcanzar esa posición. Y por otro lado, el régimen mismo lo desechó como una muestra preclara de esa degeneración que querían expulsar de todas de su cultura aria. En fin, vamos a escuchar ahora, antes de que os lea un par de trocitos de esta obra, nos vamos a situar en lo que ha rodeado a la creación de esta obra en cuanto a sus, por ejemplo, podríamos decir, sus plasmaciones fílmicas. Que, por ejemplo, si os queréis acercar a la película en la red, podéis encontrarla en YouTube, una de sus versiones más celebradas. Pero, como nos contarán también en algún otro lado, está expurgada en algunos de los fragmentos más importantes y más determinantes de la obra, donde explica cómo fue el proceso de fundación, podríamos decir, de generación, ya que todo esto va a través de la genética y la inseminación in vitro de la creación del personaje en sí de Mandrágora. Eso desaparece de la versión, no la alemana, sino la versión que se trasladó a Inglaterra y que es la que circula en estos momentos en el YouTube, en Internet, etcétera. Pero supongo que se puede encontrar la otra. Solo haría falta un poquito de esfuerzo, me digo a mí mismo. Y lo que os voy a leer ahora, como os he dicho, forma parte de un texto, de un libro de otros dos autores que también
reciben su... También han sido bastante vapuleados, pero en este caso en la vertiente editorial, ya que su obra es... Yo no sé si se puede encontrar en las librerías, supongo que no, porque es de aparición habitual y obligada en todos los mercadillos de libros viejos y de saldo. Os estoy hablando de Grandes Monstruos del Cine, editado por Ojara Pap y escrito por Miguel Juan Payán y Javier Juan Payán, por estos dos hermanos. Este libro, que seguro que os encontráis en el mercado de San Antonio y en algún otro lado. Entramos entonces en situación y luego, después de que os lea un poco lo que ha rodeado a esta obra y a sus recreaciones fílmicas, luego escucharemos un par de fragmentos de esta obra de Ewers por dos motivaciones diferentes. Primero, por entrar en ese ámbito sobrenatural que de algún modo desaparece de las versiones filmadas o es más atenuado. Y segundo, atender al proceso mismo de la ideación del por qué, cómo pasar o atravesar del mundo de la leyenda a la creación en nuestro mundo más o menos contemporáneo, en el que se decide a crear este ser a partir de eso, de esos ecos míticos. En fin, esto será lo que nos vamos a encontrar justo después de el trocito de Grandes Monstruos del Cine de los hermanos Payán, el fragmento llamado Al Raune, La Mandrágora y La Sexofobia. Raune, la mandrágora, es un personaje situado a medio camino entre el golem y el monstruo de Frankenstein. Su creador, Hans Heinz Ebers, 1871-1943, era hijo de un pintor retratista relativamente célebre en su época, que le proporcionó a su vástago una posición acomodada. Hans estudió leyes, pero también pasó 2 años con un grupo teatral y empezó a escribir relatos que, según alguno de sus biógrafos, le servían esencialmente para retar a sus padres y mostrarles cuántas reglas establecidas podía llegar a romper. Entre sus escritos se cuentan desde estudios científicos sobre las hormigas hasta análisis de las obras de Edgar Allan Poe, así como libretos de ópera, piezas teatrales, propaganda nazi. En los años 20, Ebers se dejó arrastrar por el nacionalsocialismo y, aunque son varios autores los que afirman que nunca se apuntó al partido nazi, lo cierto es que el propio Hitler, a quien el escritor contaba entre sus amistades, le pidió que escribiera la biografía de Horst Wessel, un mártir, entre comillas, del partido. Ebers, como ya os he contado antes y la habéis podido escuchar, aceptó el encargo y no solo publicó el libro en el 31, sino que además participó en el guión para la película que adaptó la vida de Wessel al cine. Sin embargo, a partir del año 35, sus obras fueron eliminadas y él mismo fue declarado no persona por el Estado nazi, que en cierto modo había contribuido a crear. Algunas fuentes afirman que tal caída en desgracia se debió a su clara defensa de los primeros nazis que habían sido purgados por Hitler el 29 de junio de 1934, en lo que él mismo denominó la Noche de los Cuchillos Largos, una orgía sangrienta de ejecuciones en masa que duró 72 horas y liquidó del horizonte hitleriano las voces discrepantes de Ernest Röhm y los principales mandos de las SA, los camisas pardas. Otros biógrafos señalan que Ebers tuvo serios problemas de entendimiento con el régimen nazi porque no era antisemita, e incluso había llegado a sugerir que los arios y los judíos podrían formar la raza dominante de señores en el futuro. La ajetreada existencia de Evers, a lo largo de la cual pudo permitirse el lujo de viajar alrededor del mundo, culminó trágicamente cuando una tuberculosis acabó con él en 1943, pero antes tuvo la oportunidad de participar en la creación de algunas señeras fábulas de terror, entre las que destaca El Raune, publicada en el año 1911, y que fue trasladada al cine en 5 ocasiones, en una serie de adaptaciones que arranca en el cine mudo, pasando posteriormente la frontera del sonoro para convertirse en una especie de puente entre los horrores expresionistas del cine silente. Es el término alemán para designar la mandrágora, que en el mundo real es una planta venenosa utilizada en medicina como narcótico, pero a la que en el mundo del ocultismo señalan como una planta que adormece el primer día y vuelve loco el segundo, en palabras de Jean-Louis Brau para su diccionario de las drogas. La mitología en torno a esta planta se forjó en la Edad Media, cuando generaba inquietud entre los campesinos, convencidos de que tal planta poseía aspecto humano. Sus raíces bifurcadas recuerdan a un torso con 2 piernas. Su nombre, que en griego significa malo para el ganado, se convirtió en un poderoso anzuelo para la venta de todo tipo de pócimas sanadoras, en las cuales sin duda tenía una función protagonista su farmacología, compuesta por atropina y escopolamina. Se recetaba, por ejemplo, contra la posesión diabólica y la infertilidad, entre muchas otras indicaciones procedentes del saco de los rituales mágicos, entre los cuales se incluía toda una compleja ceremonia para arrancarla del suelo. Así, por ejemplo, Krumheller, experto en esoterismo, afirmaba que los médicos emplean esta planta para extraerle la parte de Dios que cura enfermedades, mientras las brujas lo emplean para hacer, o los brujos, perdón, lo emplean para hacer el mal. Esa mezcla entre ciencia y magia pasó directamente al relato de Evers, exprimiendo lo que podríamos calificar como una leyenda urbana de la Edad Media. Cuando un criminal es ahorcado, eyacula y el semen que cae al suelo da lugar a la mandrágora. Pero Evers tuvo también muy presente para elaborar su fábula terrorífica los escritos de Quinto Septimio Florencio Tertuliano, 160-220, uno de los primeros escritores cristianos, de los cuales el autor de El Raune tomó prestada muy liberalmente la idea de que los genitales femeninos son la puerta de entrada para el diablo, empleando el párrafo: tú eres quien ha facilitado la entrada al diablo, tú has roto el sello del árbol, has sido la primera en dar la espalda a la ley de Dios y también has arrastrado a aquel a quien el diablo no había podido acercarse. Sencillamente has arrojado por tierra al fiel retrato de Dios. Por tu culpa, es decir, en razón de la muerte, el Hijo de Dios tuvo que morir, ¿y aún se te ocurre poner adornos en tu falda de pieles? Vaya. Tertuliano, que fue el creador del concepto del pecado original, fue posteriormente condenado como hereje por ser el más destacado líder del montanismo, aunque sus escritos fueron recuperados 200 años más tarde por San Agustín. Evers tomó lo que mejor le pareció de este referente y desarrolló una fábula sobre la sexofobia, en la que Frank Brown anima a su tío, el profesor Jacob, a crear un alraune, una mandrágora de carne y hueso, que viva mezclando el semen de un psicópata sexual extraído en el momento de su muerte en la horca con una prostituta reclutada entre los ambientes más oscuros de Berlín y fecundada artificialmente. A los 9 meses, nace al Raune entre los gritos de su madre, convertida en madre tierra a la que se le arranca esa planta dañina. La niña, criada por el profesor Jacob, crecerá desarrollando una naturaleza satánica, cruel y sádica, arropada por unos poderosos encantos que consiguen seducir a todos los que la rodean, hombres o mujeres. El libro fue difundido como advertencia contra las enfermedades venéreas y el trato con prostitutas entre los soldados germanos, pero solo durante la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, quedando sometido posteriormente al silencio administrativo que habían sufrido el resto de las obras de Ebers en la Alemania nazi. Similar capacidad para seducir a la que mostraba el Raune con sus víctimas ejerció el relato entre los cineastas, iniciándose una saga de adaptaciones a la pantalla en el año 1918 con la producción alemana Al Raune, dirigida por Eugen Illes. Prácticamente al mismo tiempo se rodó una versión húngara dirigida por Michael Curtiz, que en aquel momento todavía se llamaba Mihály Kertész, o sea, Michael Curtiz, Mihály Kertész, y que decidió inclinarse más en el argumento por el tratamiento de la leyenda de la mandrágora que por la novela de Evers. La versión más interesante de las producidas durante la etapa del cine mudo la encontramos en el año 1927 bajo la dirección de Henrik Gahlen, que había participado en la dirección de la primera versión de El Golem en 1915 y contó con el protagonista de aquella, el actor y director Paul Wegener, para poner en pie esta destacada muestra del cine expresionista germano en su ocaso y que tocaba un tema de anticipación científica: la inseminación artificial. La película debió buena parte de su éxito al erotismo transmitido por su protagonista femenina, Brigitte Helm, que ya había sido puesto de manifiesto en Metrópolis, de Fritz Lang, cuya capacidad de seducción volvió a manifestarse en su segunda interpretación sobre el mismo personaje para la versión sonora del relato producida en 1930 en Alemania bajo la dirección de Richard Oswald, considerada como inferior a la precedente. El relato de Evers volvió a ser adaptado en el cine sonoro alemán en el año 1952 con Hildegard Neff y Erich von Stroheim como protagonistas, en una versión sensiblemente inferior a las anteriores. Por otra parte, todo el cine negro se alimentó copiosamente de la figura de Al Raune y la mandrágora para construir, mediante su cruce con el concepto de la vampiresa, a las mujeres fatales del cine negro.
Como gelatina bailas para mí, ligera como pluma por la habitación. Cuervo negro anida en nuestro corazón. Los hilos que nos mueven no los maneja Dios. Hace tiempo que no eres niña. La marca en nuestra frente es la de Caín. Somos nuestra patria, ya no hay dónde huir. desarraigado, deja de sufrir. Hace tiempo que no eres niña.
Amigos, elemento fáustico del pueblo alemán, entidad simbólica a quien se vendía nuevamente el alma a cambio de riquezas, y en el caso de Alemania de su resurgir, aunque sabiendas de que el precio sería la ruina, la destrucción y la muerte más ignominiosa. Elemento de una nueva entrega del alma al desastre por un inicial deslumbramiento o simplemente, bueno, simplemente, episodio mágico y magnífico de raíces, nunca mejor dicho, que se hunden en el tiempo. La Edad Media, con su atención pormenorizada a las cosas, advirtió la forma de la raíz, de la mandrágora, y basó en ella su leyenda. Quien haya visto la película El laberinto del fauno sentirá incluso una cierta ternura por esta figura mágico vegetal que en la película tiene unos movimientos muy, muy graciosos, aparece como una entidad, un ser animado, y aunque con un destino aciago, pero bueno, juega su importante papel la mandrágora. Os voy a leer ahora esos dos fragmentos, o tres, ya veremos, que os había preparado o había pensado. El primero es más bien corto y lo encontramos al inicio de la obra, y en él nos damos cuenta de que hay algo algo que flota alrededor de la casa y que cuando todavía no ha tomado cuerpo la trama ni la idea que dará cuerpo, que dará sentido y orientación a toda la novela, ya hay algo que está tomando, ocupando posiciones en los alrededores de la casa, en las paredes del edificio, tratando de entrar y de llegar a los personajes que se hallan dentro. Os leeré ese trocito y después la conversación que mantienen el que sería el científico loco, podríamos decir, o al menos el que cumpliría ese papel, que es el que lleva a cabo el experimento, y el alter ego, como hemos oído, del autor, de Heinz Evers, Frank Braun, el sobrino, que no obstante es quien tiene la idea, en un origen, la idea de que su tío cree, lleve a cabo ese experimento fatal y alucinante. Así que con vosotras y vosotros nos adentramos en el mundo oculto, turbio, mórbido de la mandrágora. Todos dormían en la vasta casa, pero había algo que seguía insomne, que se deslizaba cautelosamente alrededor del vasto caserón. Fuera, frente al huerto, fluía el Rin. Levantaba su pecho ceñido por los muros y contemplaba las villas dormidas, y se apretaba amorosamente contra la vieja aduana. Gatas y gatos se escurrían entre los arbustos, bufaban, mordían, se arañaban, se lanzaban con ojos centelleantes de ardor unos contra otros y se poseían lascivos con una voluptuosidad dolorosa y atormentada. De más allá de la ciudad llegaba el cantar ebrio de los estudiantes. Se arrastraba alrededor de la casa blanca junto al Rin. Se deslizaba por el huerto ante los bancos rotos y las sillas cojas y contemplaba complacido la danza sabática de los gatos en celo. Subía a la casa, arañaba las paredes haciendo caer el estuco, batía las puertas haciéndolas trepidar ligeramente, tan suavemente como si fuera una brisa. Ella estaba en la casa. Subía de puntillas todos los peldaños. Se arrastraba cauteloso por todas las habitaciones, se detenía y miraba a su alrededor sonriendo quedo.
Sobre el aparador de caoba había plata maciza, ricos tesoros de los días del imperio. Pero los vidrios de las ventanas habían saltado y las grietas estaban recubiertas de papel. De las paredes colgaban buenos cuadros de Kokoek, Verkoven, Verbe y Jan Stobaerts, pero tenían rasgones y los antiguos marcos dorados estaban negros por las telarañas. La magnífica araña procedía del mejor salón arzobispal, pero las moscas habían ennegrecido sus rotos prismas. Algo se deslizaba por la casa silenciosa y dondequiera que llegaba se quebraba algo. Una insignificancia indigna de nombrarse, pero así una y otra vez. Dondequiera que llegaba, un ligero murmullo brotaba de la noche. El claro crujir de un entarimado, o un clavo que se desprendía, o un viejo mueble que se combaba. Algo crujía en los cajones vacíos, o tintineaba extrañamente entre las copas. Todos dormían en la vasta casa junto al Rin, pero algo se deslizaba cautelosamente por todos sus rincones. Bebía. Había cogido la raíz y jugaba con ella. Estaba un poco húmeda aún y parecía ahora casi flexible. «Tiene bastante parecido», murmuraba. «Estos son los ojos, los dos. Aquí cuelga la nariz y aquí se abre la boca. Mira, tío Jacob, ¿no parece que hace una mueca? Los bracillos están algo desmadrados y las piernas han crecido juntas hasta la rodilla». La alzó mirándola por todas partes. «Mira a tu alrededor, Mandrágora», gritó. «Esta es tu nueva patria. Aquí, en casa del doctor Jacob ten Brinken, estás más en tu sitio que entre los Gontram». «Eres ya vieja», prosiguió. «Tienes 400, 600 años, quizás más. A tu padre le ejecutaron porque era un asesino o un cuatrero, o quizá porque hacía versos satíricos contra algún poderoso señor de Coraza o Casulla. Sea como quiera, en su tiempo pasaba por un criminal y le ejecutaron. Y derramó su última vida sobre la tierra y te engendraron a ti, extraña criatura. Y la madre tierra recibió en su seno fecundo esa despedida del criminal y te concibió en el misterio y te parió a ti. Ella, gigantesca, todopoderosa, a ti, un mezquino, feo homúnculo, y te desenterraron a medianoche en la cruz de los caminos, temblando de miedo entre ululantes formas de conjuro. Al salir por primera vez la luz de la luna, lo primero que viste fue a tu padre pendiente de la horca, huesos quebrantados y pútridas piltrafas. Y te llevaron consigo porque tú debías procurarles dinero, placer, oro brillante y amor joven. Ya sabían que les acarrearía también dolores, miserable desesperación y por último una muerte ruin. Lo sabían y te desenterraron y te llevaron consigo y lo trocaron todo por un poco de amor y de oro. El profesor dijo: «Todo es muy bonito, muchacho. Eres un poco fantástico». «Lo soy, sí», dijo el estudiante. «Lo soy. Como tú». «¿Como yo?», rió el profesor. «Creo que mi vida ha transcurrido bastante normalmente». Pero su sobrino sacudió la cabeza.
No, tío Jacob, no es así. Tú llamas real a lo que otras gentes llaman fantasía. Basta recordar tus experimentos. Para ti no son más que juegos, caminos que quizá conduzcan algún día a una meta. Nunca se le habrían ocurrido esos pensamientos a un hombre normal. Solo se le podrían ocurrir a un fantaseador. Solo una cabeza desordenada. Solo un hombre por cuyas venas corre una sangre ardiente. Como la de vosotros, los Brinken, podía atreverse a lo que tú debes hacer ahora. Tío Jacob. El viejo le interrumpió con cierta irritación, pero halagado. Deliras, muchacho, e ignoras si tendré o no ganas de hacer todas esas misteriosas cosas de que me hablas, y de las que yo no tengo todavía la menor idea. Pero el estudiante no cedió, su voz vibraba clara, confiada, rebosando convicción en cada sílaba. Sí, tío Jacob, lo harás, sé que lo harás porque no hay otro, porque tú eres el único hombre en el mundo capaz de llevarlo a cabo. Cierto que hay otros sabios que hacen análogos experimentos y que han llegado tan lejos como tú, pero son hombres normales, secos, acartonados, hombres de ciencia que se reirían de mí y me tendrían por loco si acudiera a ellos con mis planes. O bien me echarían a la calle por haberme atrevido a acercarme a ellos con semejantes ideas que llamarían deshonestas, inmorales y despreciables. Esas ideas que osan introducirse en la obra del Creador, que se burlan de toda la naturaleza. Tú no, tío Jacob, tú no. Ni te reirás de mí ni me arrojarás a la calle. A ti como a mí te tentará la idea. Por eso eres el único hombre capaz de realizarla. Acercó aún más su sillón y dijo: «Escucha. Estarás ya impaciente con tan largo preámbulo. No me lo tomes a mal. Me sirve para madurar, para amasar mis pensamientos, para hacerlos accesibles y tangibles. Yo los concibo así. Debes crear una mandrágora, tío Jacob. Debes hacer verdad la vieja leyenda. ¿Qué importa que sea superstición, fantasmagoría medieval, jerigonza mística de los viejos tiempos? Tú harás una verdad de la vieja mentira. La creas y la expones a la luz del día, accesible a todo el mundo. Ni el profesor más necio se atreverá a negarla. Te será fácil encontrar un criminal. Juzgo indiferente que haya muerto en la horca o en una encrucijada. Hoy somos progresistas y el patio de la cárcel y nuestra guillotina son mucho más cómodos. Cómodos también para ti, pues gracias a tus relaciones te resultará fácil conseguir ese difícil material y arrancar a la muerte una nueva vida. ¿Y la tierra? Descifra el símbolo cuyo sentido es la fecundidad. La tierra es la hembra que nutre la semilla confiada a su seno. La nutre, la hace germinar, crecer, florecer y dar fruto. Toma lo que es tan fecundo como la tierra misma. Toma la hembra. La tierra es también la eterna ramera al servicio de todos. Es la eterna madre, la prostituta siempre venal, accesible a miles de millones. A nadie se niega su vientre lascivo. El que la quiere puede poseerla. A través de milenios, cuanto tiene vida, fecunda sus entrañas prolíferas. Por eso, tío Jacob, debes escoger una ramera. Escoge la más descarada, la más desvergonzada, una nacida para zorra. No la que ejerza su profesión por necesidad o la que haya caído víctima de una seducción, no, no, una así no. Sino la que ya era puta cuando aprendió a andar. Para quien su vergüenza es el único placer y la única vida. Esa debes elegir. Su seno será como la tierra. Tú eres rico, la encontrarás. No eres ningún niño de escuela en semejantes andanzas. Puedes darle mucho dinero, comprarla para tu experimento. Y si es la verdadera, se retorcerá de risa y te estrechará contra su grasiento pecho y te comerá a besos. Porque le ofreces algo que ningún hombre le ha ofrecido antes que tú. Lo que sigue lo sabes mejor que yo. Lo mismo que has hecho con los monos podrás hacer con seres humanos. Tienes que estar preparado para el momento en que la cabeza del asesino caiga maldiciendo en el saco.
agresiva no la cacéis. Si disparas asesina no la cacéis. Ella es la criatura, no la cacéis. Donde se detenga el tiempo la encontraré. Reclamamos su presencia, no la cacéis. Manipulador de espejos, no la cacéis. El mal es él, el cruel hipnotizador. Ella es la criatura, no la cacéis. Regresamos, reencarnamos todo mundo. Criatura, criatura, sanguinaria, criatura. Enganchados al pasado, destruiremos tu futuro. ¡Nos vas a estar! ¡Ya! 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 ¡Se os encoge la piel! ¡Ya! ¡No nos miréis! Estrellas no la cacéis. Rincones oscuros del horror revolver. Oh, ella es la criatura, no la cacéis. ¡Ja! ¡Nos vas a estar! ¡Ja! ¡Para que el pico! ¡Ja! ¡Se os encoge la piel! ¡Ja! ¡No nos miréis!
Si queréis ponerle cara a esta criatura que después de estas deliberaciones crean estos dos personajes de la novela Al Raune Mandrágora, si queréis ponerle el rostro inquietante a más no poder y hipnótico, como he dicho antes también, y fabuloso de Brigitte Helm en la versión de 1928 de la película Al Raune, podéis acercaros a un blog que se llama Aura Archange Maudit, blogspot.com, aura-archangemaudit.blogspot.com, donde encontramos algunas cosas que al menos a mí me gustan mucho, como estos comentarios que hace brevemente sobre la figura de la mandrágora en relación a la película. Dice Aura: qué extraño poder tienen las féminas protagonistas del cine alemán de los años 20. Llámense Lulu, Lola Lola o, como en este caso, Al Raune, el hecho es que estas heroínas fatales portan con ellas el estigma del desastre. Su belleza acaparadora se convierte en látigo de quienes se dejan prender por sus hechizos. Mujeres trampa, diosas de la perversidad, alimañas preciosas visten el cine de la gloriosa pantalla demoníaca. Lo cierto es que esta película dirigida por Henrik Galén es un mero pretexto para exaltar la figura de la espectra. Aquí hace referencia a la obra de Pilar Pedraza, una de nuestros libros de cabecera casi, y que diseccionamos en el programa durante varias ocasiones. Para exaltar, decía, la figura de la espectra, de la vampira psicológica o arpía, quienes quedaron apresados por la belleza mistérica de Brigitte Helm como mujer robot en Metrópolis, sin duda debieron celebrar la exposición de Al Raune como galería de fotogramas del objeto ansiado. Brigitte Al Raune realmente posee una belleza inquietante, es una de esas maravillosas criaturas que nos impiden despegar los ojos de su aura cuando están en pantalla, pero Brigitte es huidiza y abrupta, su belleza a menudo se viste de los colores de la serpiente o de la crueldad de las espinas.
Solo puedo catalogar su interpretación como fabulosa. Sus movimientos espasmódicos en ocasiones se derriten en una languidez hipnótica. Todo en ella es gesto, danza arcaica y bravura. Y por todos estos motivos al Raune se erige en una obra de culto a lo que se ha denominado tantas veces como femme fatale. Al Raune es una chiquilla que ahoga moscas en una taza de café, que convierte en titiriteros a los hombres que se cruzan en el destino de aquella que atrae el oro y la fortuna, pero también a la fatalidad. La mandrágora de Hans-Heinz Evers toma cuerpo, escoge piel y ojos azules, y juega con perlas y juega a seducir al creador de su bizarra gestación. La hija de una prostituta inseminada con semen de ahorcado, la raíz del mal. Como sus amigas coetáneas de la era dorada de Weimar, la idea de Al Raune, de esa curiosa mezcla entre folclore y ciencia ficción, se viste con las mejores galas en la sala de proyección. Todo esplendor es poco para hacernos entender, gracias a las vestiduras, el poder primitivo de la hembra perversa, de su sustancia oscura y envenenadora. Al Raune es el lucimiento de un enigma, y como tal creo que el autor no pudo haber imaginado una encarnación más hermosa.
Feliz tiene un precio tan alto, y si no que se lo digan al personaje, o en realidad casi a todos los personajes del libro que os vamos a comentar, o del que os vamos, porque vamos muy mal de tiempo, a leeros directamente un fragmento, un episodio, un breve episodio. Y es que llegados aquí no pudimos evitar acercarnos a obras en las que la connotación fatal de la mandrágora se hacía presente, y dimos con un terrible volumen de una francesa de origen vietnamita llamada Linda Lê. Linda Lê, nacida en el 63, como os he dicho, en Vietnam, aunque a los 14 ya se fue a Francia, y que tiene varios libros editados en castellano en la editorial Acal. Y para no extenderme demasiado, os leeré solo dos cosas que nos cuentan sobre esta novela densa, a veces hilarante, pero sobre todo angustiosa, como lo son también las referencias en las que se basa, sobre todo una más que la otra, como ahora nos contarán y luego os diré. Nos dicen: esta es la ponzoñosa historia, os hablo de Los dichos de un idiota, la ponzoñosa historia de una madre castradora y de un hijo reducido a una silla de ruedas, de seres que encuentran en la marginación el único reducto donde vivir, del amor ilusorio como falsa tabla de salvación, de viejas glorias decrépitas, de un existir que sobrevive en la esperanza de su extinción, de una realidad en suma que demuestra que el mundo es ese cadáver roído por el aburrimiento que se reduce a una boca y un trasero. Esto es lo que nos cuentan después de hablarnos de la mandrágora como planta herbácea de la familia de las solanáceas, se ha usado en medicina como narcótico, etcétera, etcétera, lo que ya os hemos estado diciendo, y la mandrágora ocupa la portada también, muy estilizada, con sus dos piernecitas, de este libro violeta, libro Los dichos de un idiota, de Linda Lê. Y en una de las pequeños fragmentos de las críticas que han hecho a este libro encontramos esas referencias de las que os hablaba, de esta obra en la que la mandrágora ya no es una femme fatale, o al menos lo es desde un punto de vista más psicoanalítico, sino que es la madre la que recibe ese nombre por parte de su hijo y con la que tiene una relación, podríamos decir, cuanto menos difícil. Leemos: una madre y su hijo lisiado desentierran todo el potencial del odio a través de la pluma ácida y cruel hasta el extremo de una novelista de raza. Y otro nos dice: las figuras de esta novela aparecen el retoño deforme de una monstruosa copulación entre los personajes de Thomas Bernhard y los de Louis Ferdinand Céline. Linda Lê utiliza el lenguaje como una barrena que clava lo más profundo de nuestro ser, por el camino que ella traza, el lector embriagado, bla 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 bla, por un extraño placer penetra en el corazón de las tinieblas. Bueno, os he leído esta contraportada, aunque no siempre sea lo más aconsejable, porque en este caso aciertan bastante, y las similitudes con Thomas Bernhard, al menos con él, es absoluta. Se nota que es una ferviente admiradora de Thomas Bernhard, como también, por otro lado, lo somos nosotros. Y de Louis Ferdinand Céline quizás no tanto en la forma de escribir, aunque quizás sí en la intención. Os leo un pequeño fragmento, uno de los capítulos de la parte inicial de esta obra, Los dichos de un idiota, de Linda Lê. ¿Pensabas que te bastaría con hacerte el paralítico para que Ariadna viniese a arrojarse a tus pies, para que Ariadna entonase el mea culpa, para que Ariadna implorase al cielo, Ariadna es como llama a su madre, y también Mandrágora, claro, que la golpease en tu lugar? ¿Pensabas que te bastaría con hacerte el crucificado para que Ariadna se arrastrase hasta ti, se abrazase a tus piernas inertes, te besase los pies, te los lavase, se llevase la palangana a los labios y bebiese el agua sucia? Pero te equivocaste. Ariadna solo sueña con héroes. Ariadna solo alberga los pensamientos sanos y ligeros de una jovencita apenas púber, que no espera nada del mundo, que solo pide que la amen para poder plantar a sus pretendientes, decir basta, creerse colmada
nada más allá de cualquier expectativa. Bajar el telón, ocultar entre bastidores ese cadáver que no quiere ver, ese cadáver que transformó su vida en un decorado de masacre y la convirtió en una mártir muda. Una mandrágora nacida del último goce del ahorcado. Pequeña fábula macabra empezó justo antes de que Ariadna viniese al mundo, cuando su padre, desaparecido algunos días atrás, fue encontrado balanceándose de una cuerda. El viejo había ido a colgarse de un árbol al borde de una carretera rural barrida por un cierzo gélido, y todo no deja de repetir Ariadna, únicamente con la intención de acabar de raíz con la vida de su hija, únicamente con la intención de destrozar sus sueños por adelantado, únicamente con la intención de sabotear por adelantado cualquier pretensión que hubiera podido tener la hija de llevar una existencia tranquila, realzada por algunas ventajas superiores, únicamente con la intención de condenar a la hija al calvario a perpetuidad. Pero estaba escrito que Ariadna no habría de representar por mucho tiempo el miserable papel que le había correspondido en aquella mad movie. Ariadna rogó por la llegada del Mesías y el Mesías llegó, y el cuento de hadas morboso se transformó enseguida en matrimonio imponente y la novia pasó de mártir muda a medusa melancólica. Sus tentáculos constreñían al esposo, al salvador, a quien de nada le servía debatirse. La mandrágora lo retenía, lo estrangulaba, con lo que ella llamaba energía de la desesperación y equivalía a las energías redobladas de un luchador en dificultades. Ariadna tenía que ganar la guerra conyugal tras perder la batalla del nacimiento. Ariadna tenía que desmentir a aquel que le había dado la espalda, a aquel cuyo cadáver seguía balanceándose al final de una cuerda y se burlaba de ella en sus sueños. Ariadna tenía que demostrar que contra todo pronóstico la simiente del ahorcado la había dotado de sólidas raíces y que no se iría de la lengua fácilmente. Ariadna desplegó sus arpones, aplicó sus ventosas, dispuso sus mecanismos de succión y el marido confundió todas esas cosas con los instrumentos de un amor sincero, hasta que con esos mismos instrumentos Ariadna le encadenó y le chupó la sangre, revelando la verdadera naturaleza del amor que practica la mandrágora, un amor que consiste en absorber toda la energía vital de su objeto, después de nuclearlo como quien deshuesa una fruta. La mandrágora deshuesa la fruta con una metódica lentitud para contemplarla expuesta ante ella con el vientre abierto y asegurarse de que está blanca y sana y de que su peso no curvará las ramas de ningún árbol al borde de una carretera rural. La mandrágora ocultó la historia del ahorcado. La mandrágora se hizo pasar ante el marido por una huérfana corriente y moliente, inventando una historia banal de accidente de coche que, según ella, la había privado de la presencia paterna. El secreto estaba bien guardado y el jardín interior limpio de malas hierbas. Pero desde el lecho conyugal la mandrágora oía soplar un viento negro que agitaba el follaje del árbol de fruto mórbido que avanzaba hacia ella con los brazos abiertos, dispuesto a aportarle el último consuelo. La mandrágora se acurrucaba en la cama, se aferraba al cuerpo dormido del Salvador y, sin revelar su secreto, intentaba por todos los medios alejar al demonio. Incluso llegó a exigirle al marido que hiciese abatir el árbol que se levantaba en el jardín del edificio y desplegaba sus ramas ante la ventana del dormitorio. La mandrágora, una vez obtenido el sacrificio del enemigo, se levantaba a menudo por la noche e iba a la ventana para contemplar a su víctima, aquel tronco cortado que ofrecía su cara blanca y mutilada a la luna. No fue sino el primero de una serie de árboles a abatir, una lista de seres sobre los que la mandrágora imprimiría su marca. La mandrágora posaba los labios sobre tu piel, te besaba en el cuello y ya solo te quedaba esperar. Esperar tu última hora como un árbol cuya raíz ha sido atacada por el hacha.
¡Ah!
mandrágora se abría camino con la obstinación de un leñador loco que poda, corta, sierra, castra todo lo que puede hacerle sombra a su felicidad, a la felicidad tal y como ella la entiende y que supone que todo bicho viviente debe arrodillarse a su paso, disimular las taras, los vicios, las miserias de la vida cotidiana, hacerle olvidar que nació de la simiente del ahorcado y procurarle un lugar bajo el sol resguardado del viento negro. Entonces era incumbencia del marido, del salvador, pintar la vida de color de rosa, ahorrarle la visión de las tinieblas. La mandrágora mendigaba, arañaba, desgarraba, arrancaba fragmentos de felicidad para curar esas heridas que no enseñaba a nadie, y menos al marido, al salvador, el cual, sin saberlo, estaba obligado a redimir las culpas del ahorcado.
Contra una
No me diréis que no es extraña esta combinación, como extraño es también todo lo que rodea un poco a esta figura mítica que se cuela también en nuestros planos de la realidad por los vericuetos más insospechados. Escuchando el fondo que se ha puesto de al texto que se ha leído antes, a esos chillidos hirientes y estupendos de Diamanda Galas, recordaba una faceta más de la historia de la mandrágora que no ha sido mencionada aún, y es que precisamente cuando es arrancada la mandrágora, o así dice y narra la leyenda, emite un chillido brutal que hace que la gente se vuelva loca, por lo que es una precaución ineludible, deben ir en su busca o deben arrancar las raíces de mandrágora con los oídos tapados, como si de sirenas se tratase. Pero no porque los cantos de la mandrágora atraigan, sino por lo contrario, porque repelen. Digamos que es todo parte de este mito oscuro, el oscuro mundo de las mandrágoras. Y para comprobar si es verdad esto que decía este curioso grupo de hip hop sobre las virtudes o no de la mandrágora, nos acercaremos, antes de otra referencia literaria curiosa también, donde las haya, vamos a acercarnos a otra obra que sería bastante inesperada para los aficionados o admiradores de su autor, ya que es una especie de tratado, como un códice de botánica, escrito por Antonio Gamoneda, por el poeta Antonio Gamoneda, uno de nuestros favoritos también y que hemos tenido en la disección pormenorizada de todos sus libros durante bastantes meses, y de quien nos encontramos editado en Siruela este extrañísimo libro de los venenos, como os decía, esta especie de tratado, de códice, de obra monográfica sobre las diferentes funciones, cometidos y idiosincrasias de diferentes plantas, venenos, etcétera. Libros de los venenos de Antonio Gamoneda. Oigamos qué nos cuenta sobre la mandrágora. Bebido el caldo de la mandrágora, se sigue un profundísimo sueño, resolución de virtud y tan pertinaz porfía de dormir, que el accidente no difiere en nada de la letargia. Antes, pues, que acaezca alguna de estas señales, conviene provocar vómito y darle a beber aguamiel al paciente. Además, procuraremos despertarle y moverle el cuerpo, y le daremos a oler euforbio, pimienta, mostaza, castoreo y ruda, majada con vinagre, cada una de estas cosas. A este efecto sirve también la pez líquida y el humo del pábilo de la candela. No despertando el paciente con estos beneficios, le aplicaremos cosas que hagan estornudar. El euforbio es semilla que entra como fuego por las narices. La pez, resina negra, se administra en unción contra las inflamaciones de la campanilla y de las agallas. Con cera arranca las uñas arnosas, con incienso reduce las fisuras del ano. La pez líquida y negra se logra carbonizando madera de pino, y se emplea también contra la roña de los ganados y mezclada con sal para dar tiempo en las mordeduras de las serpientes. Vale asimismo para las uñas, que se pudren y saca la costra de los carbunclos. La mandrágora ofende principalmente al cerebro, templo y domicilio del ánima, por donde súbito tras el vómito el cual no tiene que ser muy forzado, procuraremos revocar y divertir la materia hacia abajo con clísteres agudos, fricciones ásperas de brazos y piernas, ventosas aplicadas a las nalgas, ligaduras fuertes de extremidades y finalmente con sanguijuelas puestas al sieso. No aprovechando estas diligencias, sacudiremos a la cabeza, rayéndola y fregándola con pimienta molida o con clavos de especias. Mas no despertando el enfermo con esto, aplicaremos ventosas al colodrillo y encima de él usaremos de algunos emplastos vesicatorios, como el que se hace de levadura y moscas cantáridas para revocar los humores de dentro afuera. Con un cañoncico soplaremos también la pólvora del eléboro blanco dentro de las narices y le untaremos la frente y sienes con aceite de castoreo, por cuanto algunos tienen por sospechoso el rosado en tan frías disposiciones, bien que aunque sea frío, todavía conforta al cerebro, reprime los humores que corren a la cabeza y revuelve los que están ya en ella arraigados, por los cuales respectos lo consiente. Por los cuales respectos lo consiente Galeno en el puntual principio de cualquier letargia. El fruto de la mandrágora, cuando se come maduro y libre de la simiente, es grato al gusto y no hace notable daño, mas comido verde, abrasa la lengua y engendra encendimiento por todo el cuerpo, cosa de no creer de planta fría en el cuarto grado. Comidas las nueces metelas, vulgarmente llamadas vómicas, no solamente matan a los perros sino también a los hombres, causando accidentes gravísimos y semejantes a los de la mandrágora, por cuanto emborrachan, dan vaídos de cabeza, oscurecen la vista y engendran sudores fríos, precursores de la muerte ya vecina. Estos inconvenientes se curan con los remedios del opio. El sieso no es otra cosa que el vergonzoso ano. La mandrágora, que ya he dicho que la hay macho y hembra, es notable en cuanto a sus potencias y figura, principalmente por la raíz, que en la hembra es negra por fuera y blanca por dentro, siendo únicamente blanca la del macho. Una y otra suelen adoptar formas con semejanza humana. Por lo demás tienen hojas dentadas, una sola flor y algunos frutos que con menor fortaleza participan en la propiedad del raigón. Se crían en los terrenos bajos y húmedos, pero en la Bética y en Siria, la más deseada, cuando con ella se pretende hacer fecunda a una mujer, es la que crece en la cercanía de los patíbulos. Ha de arrancarse, guardándose de vientos contrarios, dentro de un círculo marcado a cuchillo en la tierra. Todo esto es por preservar la vida del colector y la fuerza de la raíz. Entre los usos que pueden procurar salud, cuenta que reduce y limpia las rijas que emanan en los ojos y que ayuda a expulsar la bilis, pero ha de saberse que si se dan más de 2 óbolos, es materia mortal. Se entiende en el códice que Cratebas desde su infancia sentía temor de las pasiones que emanan de la mandrágora, y era su opinión que quien le daba a otro para mal era parte en el daño, recibiéndolo él incluso en el extremo de la muerte, y que esto era siempre si no se tenía pacto con seres saturnales. Sea como fuere, y presumiendo cualidad letárgica en este fruto, encargó a un hombre de su confianza que arrancase una mandrágora hembra, y este hombre lo hizo conjurando la tierra con orina de mujer y envolviéndose el rostro y las manos con la piel de un perro blanco. Habló Cratebas con Aristión y negociaron las potencias de la mandrágora, de manera que éste, teniendo que abrir el bazo de un hombre de respeto, lo hizo sin dolor, dentro de un profundísimo sueño. A este fin, y obedeciendo a Kratevas, se puso a espesar al sol el zumo de la raíz y se lo dio a beber adelgazado con vino. No bastando, alcanzó la letargia metiéndole la mandrágora por el ano. El varón despertó y Kratevas lo relató envaneciéndose de su ciencia y menospreciando la de Aristión. Vamos a pasar ya a la última referencia o penúltima que nos ha surgido a raíz de la aparición de la mandrágora en nuestra vida. Y que viene, o viene a renglón seguido de la obra de Linda Lee, de la que os he hablado antes, Los dichos de un idiota. Ese tipo de novelas espesas, muy, muy densas, de un alto grado de angustia por metro cuadrado y de ámbitos cerrados y claustrofóbicos. Ese tipo de cosas que tanto nos gustan, nos remitió a otra obra que conocíamos del autor, que ha abierto el programa con un fragmento de su relato, es decir, Norberto Luis Romero, con una obra que cuando escuchéis cómo nos la presentan los de Valdemar, os haréis una idea y entenderéis el por qué tiene su lugar en este preciso instante. Y bueno, aquí también es obligado que os lea esta contraportada, ya que los de Valdemar, de la editorial, son muy cuidadosos y muy ajustados a lo que están tratando de mostrar, de explicar o definir a través de sus contraportadas. Y en este caso, sobre la novela de la que os hablo, de Norberto Luis Romero, que lleva por título Signos de descomposición, y que se editó en el Club Diógenes de Valdemar, al igual que La Mandrágora, por cierto, y en el año 97, las dos en un plazo muy, muy reducido de tiempo. De esta novela nos cuentan, después del momento del unicornio, que es de donde os leí el inicio, el fragmento del inicio del programa, después del momento del unicornio, una brillantísima colección de relatos presididos por el desasosiego, la sensualidad y el misterio, Norberto Luis Romero nos ofrece su primera incursión en la novela. Signos de descomposición, una obra de marcado carácter escatológico, de atmósfera opresiva y angustiante, donde asistimos al proceso de descomposición mental y físico del narrador. Un ser encerrado en un universo invadido por un dios arbitrario, que tal vez le ha excluido de toda posibilidad de salvación que no sea el autocastigo y la aniquilación. En este clima de decrepitud y muerte, obsesionados por el fracaso, los personajes se mueven entre el delirio y la locura, recreándose en sus propias miserias, infligiéndose recíprocas heridas, destruyéndose sin misericordia, hasta perder el sentido de la realidad. Y bien, acaba diciéndonos que Norberto Luis Romero nos propone una obra inquietante donde la realidad es invadida simultáneamente por entidades parasitarias del cuerpo y el espíritu. Que, por cierto, a partir también de esta obra era desde la que os queríamos luego acercaros a la continuación de nuestras digresiones sobre la nueva carne, pero bueno, no podrá ser, ya que intuíamos ciertas relaciones. En fin, nos acaban diciendo, el lector acostumbrado a las narraciones convencionales o la literatura de mero recreo debe abstenerse de entrar en estas páginas recorridas por sucesivos infiernos. Y lo mismo digo yo con respecto a los oyentes, que de todas maneras ya sé que estáis acostumbrados a esta sucesión también de infiernos y de lugares lóbregos y con ocasionales luces dentro de nuestra habitual dinámica de sobresaltos librescos. Os voy a leer un capítulo muy corto de esta obra, simplemente para que os hagáis una idea de esta desesperante historia, pero a la vez trufada en varios momentos de historias muy, muy emotivas y que la verdad es que desesperan bastante en muchas ocasiones, dan mucha rabia el estado en el que se complace en hundirse y en profundizarse el protagonista de este libro, Signos de descomposición, pero por otro lado también se le comprende como una especie de pesadilla en la que cuando uno cae no tiene más que dejarse llevar por ese remolino. Bueno, otro día hablaremos de estas cosas y de las posibles salidas gordianas a estas pesadillas monstruosas. De momento, allá vamos con este fragmento de Norberto Luis Romero de su libro Signos de Descomposición. Aparecer las manchas de arsénico en los dedos. Por precaución, tampoco he vuelto a tocar las tijeras. Esto no significa por fuerza que el intruso haya abandonado su empresa, dejando de envenenarme. No, en absoluto. Tal vez el arsénico ya haya cumplido uno de sus propósitos: debilitarme, poniendo la tierra en barbecho a la obstinada labor de la Atenia, encargada de completar mi aniquilamiento, de rematarme. Para él salir indemne, inocente. Personaje que él llama el intruso es lo que se entiende de la obra, su compañero que ha pasado a vivir con él en su casa. Continúo decaído, anémico, somnoliento, arrastrando mis piernas por los pasillos como si fueran dos trozos de madera. A ratos, y cuando él no está, practico con la silla de ruedas que mamá ya no utiliza ni usará jamás. Ante los ojos atentos de mi madre, ante su fina intuición, disimulo mi debilidad y palidez con polvos de maquillaje robados de su tocador. Aunque por ahora no parece sospechar nada. Soy un resquicio expedito a la voracidad y simiente de la lombriz solitaria. El intruso jamás dejó de ejercer su brutal ejecución. Su táctica consiste en darme pequeñas treguas que utiliza para su propio descanso. Matar también fatiga. A veces me asaltan las dudas, no estoy seguro de si es en el café donde me pone el arsénico o si utiliza algún otro excipiente. Con mi muerte todo le pertenecerá para siempre. Será dichoso. Es comprensible, en el fondo también él busca la felicidad absoluta, aunque a su manera, como todos los hombres se empeñaron en conseguirla a lo largo de la historia. La busca de la felicidad ha movido al mundo, aunque este término jamás tuviera un sentido ajustado a la realidad. Dudo mucho que haya dejado a un lado sus objetivos renunciando a la posibilidad de tanta fortuna. Existen mil formas de envenenar, de suministrar arsénico sin levantar sospechas ni dejar huellas. Lo sé porque lo leí en alguna de las muchas novelas policiales que fueron de papá, a las que él era tan adicto. Un asesino no tiene por qué ser necesariamente descubierto. Muchos salieron victoriosos y jamás fueron capturados. Existen miles de homicidios impunes sin aclarar. Este será uno más en los anales de los crímenes perfectos. También los Borgia salieron impunes. Cada uno mata a su modo, acorde a sus posibilidades e inteligencia. El intruso no es nada sutil, pero cuenta con mi solapada complicidad, con mi silencio impuesto por mis propios secretos. Paralelamente, la Atenia, que él cree tener dentro, hace un trabajo similar, pero con discreción, también a su manera. Minuciosa, tenaz, me devora sin tregua, amparada por la oscuridad y mi propia impotencia. Sus numerosas bocas van erigiendo una ruina, celosa de cada una de las piezas que destruye para poder engarzar su cuerpo en mis vísceras como una gema en el oro, edificando el caos esencial que la sustenta y justifica. También ella persigue ciegamente la felicidad entre la mierda. A Hay instantes en los que siento sus ganchos clavados a las mucosas de los intestinos, como las anclas de un navío aferradas al fondo del mar, impidiéndome todo movimiento como una rémora. Es un dolor minúsculo, casi imperceptible, casi dulce, como cualquier sufrimiento que no supere los límites del grito, dócil como la agonía que produce el deseo inalcanzable. Abrazada amorosamente a su amante, clavada a mis intestinos, me besa con besos mortíferos. Mi carne es placenta y camino de nutrientes para este asesino que habrá de acabar conmigo. Mi propio hijo, la tenia saginata, cuya infancia transcurrió en las entrañas de un cerdo, de una vaca, y ahora madura en mi vientre, arrullada por mi sufrimiento, al calor de mi sangre, de esta sangre ahora desfallecida a lo largo del álbum de fotos de familia, de esta misma sangre que sufre y agoniza en el cuarto vecino, entre sopores fétidos diluyéndose en unas venas y arterias saturadas de morfina. Cuando yo muera, víctima del arsénico, la tenia echará en falta su alimento. Hambrienta, atravesará mi esfínter saliendo por mi orificio anal en busca de comida y de luz, de una nueva vida y de un futuro prometedor. Ella será mi legado al mundo. Una herencia letal a rescatar de entre las heces. El intruso podrá quedarse entonces con la casa, los muebles, todos los objetos de valor encerrados en los armarios y vitrinas. Y también con la tenia saginata, colgada de su cuello como un trofeo, como relicario de mi sangre y testimonio de mi amor y sacrificio. Todo lo mío será suyo. Despedimos ya a este pasajero de Parálisis y Ana Curra, cantado por Ana Curra, quiero decir. Dejamos que el pasajero campe a sus anchas en el mundo de la realidad o en el otro, es decir, en los otros. Y que la pequeña figurita de la mandrágora se retire a sus mundos subterráneos. Al final ha ocupado todo nuestro programa esta extraña historia de una planta a la cual, como decía Juan Eduardo Cirlot, se atribuían virtudes mágicas por tener las raíces una figura parecida a la humana, como ya nos han contado antes. Pero también añadía que con este nombre de mandrágora se conocía también al fantasma de un diablo, como hombrecillo negro, sin barba y con los cabellos despeinados y esparcidos. Es, nos decía Cirlot, una imagen del alma en su aspecto negativo y minimizado en la mentalidad primitiva. We'll be right back. Pues sí, con esta canción del grupo de nuestro antiguo amigo, porque hace mucho que no sabes nada de él, Andrés, con su grupo Los Paraísos Artificiales, dejamos vagar, fluir a nuestra querida mandrágora como si de una Ofelia se tratase, con sus ramas por venas, sus venas por raíces, en el agua, en el subterráneo, allá donde ella quiera llegar, ya que es un ser mágico y todopoderoso, como ya hemos podido comprobar. Alguien a quien no se debería vender el alma, a menos que uno no esté dispuesto a asumir esas consecuencias que conlleva tal operación. Nos marchamos, lo hacemos con un relato de la argentina Laura Valenzuela. Y luego, si nos da tiempo, os explicaremos lo que os íbamos a traer hoy, que no nos ha dado tiempo, para que al menos sepáis que ha quedado aquí en el pórtico, en el vestíbulo de nuestro programa de hoy. Así que, Sursum Corda, de Luisa Valenzuela. Hoy en día ya no se puede hacer nada bajo cuerda. Las cuerdas vienen muy finas y hay quienes se enteran de todo lo que está ocurriendo. Cuerdas eran las de antes, que venían tupidas, y no las de ahora, cuerdas flojas. Y así estamos, ¿vio? Bailando en la cuerda floja. Y digo vio no por caer en un vicio verbal caro a mis compatriotas, sino porque seguramente usted lo debe de haber visto, si bien no lo ha notado. Todos bailamos en la cuerda floja. Y se lo siente en las calles, aunque uno a veces crea que es culpa de los baches. Y ese ligero mareo que suele aquejarnos y que atribuimos al exceso de vino en las comidas, no. La cuerda floja. Y el brusco desviarse de los automovilistas o el barquinazo del colectivero, provocado por lo mismo, pero como uno se acostumbra a todo, también esto nos parece natural ahora. Sobre la cuerda floja, sin poder hacer nada bajo cuerda. Alegrémonos mientras las cosas no se pongan más espesas y nos encontremos todos con la soga al cuello.
este lado de la tumba. Puedes escribirnos al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es o bien al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080, 12065 Barcelona 08080. El podcast está en aestelado.contrabanda.org. Y el blog, que lo tendremos que renovar algún día, se llama Maranasati a las 3 y lo encontraréis en juanicho.wordpress.com. Inminente renovación. A este lado de la tumba. Sí, sí, amigas y amigos, hemos terminado, esto ha sido todo. Hemos hecho de la primera parte una extensa, global y omnipotente parte que nos ha ocupado todo el programa, aunque queríamos contaros muchas otras cosas, pero bueno, ya será la semana que viene aquí a este lado de la tumba. Nuestro acercamiento a el confuso, ambiguo y algo contradictorio concepto de la nueva carne se centrará la semana que viene en el ahora bastante presente, en el inconsciente colectivo y el consciente también, David Cronenberg. Queríamos haber leído también un relato de Norberto Luis Romero, del momento del unicornio, quizás lo hagamos la semana que viene. También nuestras secciones animalistas, etcétera, y también un relato griego que llevamos postergando bastante tiempo, junto con algunos poemas de algunos poetas griegos que nos van llevando hacia el final de nuestra visita a esa parte del mundo. Eso y otras reflexiones más o menos extravagantes sobre la carne, sobre lo anémico y lo suculento, la semana que viene o a partir de la semana que viene. Y también nos iremos acercando a la figura y obra también de un escritor que nos interesa bastante, que es James Ballard. Ahora no recuerdo si se llamaba James este nombre, pero bueno, J.G. Ballard, al que seguiremos la pista, bueno, aunque ya esté muerto, pero sí la de sus obras, y os contaremos algunas cosas a partir de los próximos programas. Esto y muchas otras cosas más que ya estamos preparando la semana que viene aquí a este lado de la tumba. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao. Oh, 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 oh
Thank you.